Le damos a Dios muchas gracias por congregarnos en torno a Él. Iglesia viene de la palabra eclesía, que significa la reunión, la congregación de los santos. Aquellos que estaban fuera y ahora están dentro. Así es que la iglesia hoy se reúne. Los que estábamos fuera, ahora estamos dentro. La iglesia, los que fueron apartados para ser santificados. Y hoy la iglesia se reúne para escuchar también la palabra de Dios. Hoy por novena oportunidad, compartiendo juntos el mensaje en Cantar de Cantares, has prendido mi corazón. Y es hermoso, precioso ese mensaje de Dios, íntimo, precioso. Hoy tenemos la lectura en el capítulo 2, terminando los últimos dos versículos y comenzando el primer versículo del capítulo 3. Aunque vamos a leer un poquito sobre lo que vimos la semana anterior. Dice así, la higuera, versículo 13, ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. La iglesia está en su cámara y no quiere salir. Dios le dice, ven, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Es precioso como Dios le está diciendo a la iglesia, iglesia, tú has estado escondida, guardada, has estado en parajes, has estado en peñas, has estado en agujeros, ven, yo quiero estar contigo, ven conmigo, ven, sal de donde tú estás. Y dice aquí, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierre. La semana pasada hablamos de que la iglesia ya salió del invierno, y que entramos en la primavera, donde cantan las tórtolas, donde se ven los frutos, donde hay olor, donde se ven las flores, donde se ven los lirios, donde se ven las viñas, donde empieza todas las cositas a florecer. Estos días tuvimos la oportunidad de ir a Monte Moriad y se está empezando a ver los brotes primeros de la primavera. Yo empecé a ver los brotes de los almendros. Hicimos unas grabaciones muy bonitas con los almendros ya en flor. Hice unas grabaciones muy bellas sobre los cerezos. Los cerezos ya tienen sus yemas. Dentro de unos días vamos a ver los cerezos floreciendo. Es hermosa la primavera. Dios le dice a la iglesia, iglesia, sal del invierno. Es tiempo de venir a la primavera. Ven, vamos a administrar las cosas que pertenecen al reino de Dios. Ven, vamos a administrar el fruto. Pero la iglesia está, pues, escondida, tapada. Como dijimos la semana pasada, la iglesia en España tiene demasiado invierno. Es una iglesia demasiado fría. Ha perdido lo que es la pasión por el Señor, el celo. No le late el corazón. Y Dios le dice, me voy a esconder para que me busques. Me voy a esconder para que me busques. Me voy a esconder para que me anheles, eso lo vamos a ver hoy. Vas a ver que me voy a esconder para que me anheles de verdad. Y yo creo que Dios debe ser anhelado, porque de alguna manera a veces no vemos a Dios como nos gustaría. Mire lo que dice el versículo 16. Recuerda, la iglesia está afuera, está en un lugar, en un sitio, en un ambiente espiritual, ligado en una forma u otra, comprendiendo, entendiendo, sabiendo que está en un sitio esperando al esposo. El esposo le dice, ven, amada, quiero estar contigo, pero la iglesia está escondida, no quiere salir. Dios está viendo que los frutos están en ciernes. Dios está viendo que las zorras están haciendo peligrar las cosas de Dios, pero la iglesia está escondida, está tapando. No está queriendo ver. Y Dios le dice, iglesia, sal de donde estás. Pero la iglesia no está saliendo. ¡Sal, iglesia! Pero la iglesia no quiere salir. Se encuentra muy bien donde está. Entonces miren el versículo 16. Dice así. Mi amado, diga conmigo, mi amado es mío. ¿Quién lo está diciendo eso? La iglesia. Mi amado es mío. Mi amado es mío. Mi amado es mío. Dice aquí, y yo soy suya. Mira cómo dice, mi amado es mío. Diga conmigo, eso es posesión. Y esa es la iglesia posesiva, del amor posesivo. Mi amado es ¿qué? Mío. Y yo soy suya. Él apacienta entre lirios, él anda por allá afuera, pero es mío. Hasta que apunte el día y huyan las sombras. Vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo como el cervatillo sobre los montes de Beter. Vuélvete. Me llama la atención. La iglesia no responde al llamamiento de Dios. Dios le dice, sal del invierno, sal de la casa, sal de la habitación, sal del sitio donde estás. Ven aquí fuera, hay mucho que hacer, hay mucho fruto. Pero la iglesia, en vez de responder al llamamiento de Dios, la iglesia dice, no, no, yo no salgo, ven tú, vuélvete tú. Y le dice algo a él muy curioso, le dice, mi amado es mío. Le está diciendo a los lirios, que es una referencia al campo, a las viñas, aunque está entre vosotros, es mío. Y de eso quiero compartirles hoy. Mi amado es mío. Esa es la iglesia posesiva. La iglesia que quiere a Cristo para él. Que no quiere compartir al amado con nadie. Es como que Dios te amó a ti, pero no lo compartes con nadie. Te hizo pronunciar que te ama, pero tú no le compartes el amor a nadie. Te dijo, yo te amo, hija. Y tú con ese amor no lo compartes, te lo quedas para ti. Mi amado es mío. Eso se llama amor posesivo. Yo le he dicho alguna vez a usted que el amor posesivo es muy peligroso. Es muy peligroso. Es un amor egocéntrico, es un amor egoísta. Mi amado es mío y yo soy suya. Me llama mucho la atención que es muy probable que hay frutos, que hay viñas, que hay muchas uvas, pero aunque haya fruto, aunque haya viñas, aunque haya primavera, hay algo que es más importante que todo eso, es Dios. Y aunque haya fruto y haya muchas cosas bellas en el reino de Dios, lo más bello del reino de Dios es el Rey, no el fruto. La primera cosa que yo aprendo aquí es que la esposa se da cuenta que aunque haya muchas viñas, lo más valioso de las viñas es el viñador, es el dueño de la hacienda. Que lo más precioso es Él. Yo creo que la iglesia sabe que el fruto es muy bonito y el fruto es muy hermoso y que el fruto es una consecuencia del amor y de la relación. Pero el fruto no lo es todo. La iglesia tiene un doble problema. Número uno, siente a Dios como su posesión. ¿Cuántas ocasiones usted ha orado? Yo lo he hecho. Mi Dios, ¿verdad? Que decimos, oh mi Dios, mi Señor. Bueno, pero es el mío y el tuyo también, ¿no? Pero a veces que decimos, mi Señor, es mi esposo, es mi amado. Porque tendemos con facilidad a recurrir a la posesión cuando algo es para nosotros. Tendemos a cometer el grave error de estar con alguien y quererlo solo para nosotros. ¿Cómo es el amor a veces de una madre hacia un hijo? ¿Cómo es? Mi hijo. Es que es mi hijo. Y aunque tu hijo sea un bandido, aunque tu hijo sea malo, aunque no aprecie lo que haces por él, aunque solamente quiere tu fruto, tu comida, tu vestido, tu abrigo, aunque solamente quiera la plancha, porque le planchas la ropa. Mi hijo. Es el gran peligro primero de la iglesia, es el nivel de la posesión. El segundo peligro de la iglesia es que a veces, porque Dios es Dios, donde Dios está hay fruto, y a veces nos quedamos solamente mirando el fruto, y nos olvidamos de Dios. Es el segundo peligro. Es lo que aquí está manifestando. Fruto no es mejor que relación. Fruto no es mejor que relación. Puede haber muchos higos, Puede haber muchas viñas, puede haber muchas uvas, pero el rey es más importante que las viñas y las uvas. El rey es más importante que todo lo demás. Diga conmigo, el rey es más importante que el reino y que todo lo que el reino ofrece. Dios tiene un interés, no solamente en que aprecies el fruto, sino aprecies quién da el fruto, quién ofrece el fruto. Por eso hay un doble sentido muy importante en esta palabra. Por eso está hablando de el amor a Dios y cuánto tú le amas, pero también está hablando de los lirios, que habla y es una referencia real a la primavera, al fruto, a lo que existe. Puede haber muchas primaveras, pero primaveras sin Dios no son primaveras. Diga conmigo, primaveras sin Dios pierden color. Son primaveras grises. Puede haber muchas cosas que tú has obtenido por Dios, pero aunque tengas muchas cosas con Dios, si no tienes a Dios, no tienes nada. Por eso ella, aunque ve mucho fruto, aunque ve muchas cosas, aunque ve la primavera y ve los corzos y ve los cervatillos y ve a las tórtolas cantar y a los pajaritos y ve las uvas y ve el fruto, dice, yo tengo todo eso, pero no lo tengo a él. Se me ha ido para allá. Ven aquí conmigo. La primavera es muy bonita, pero sin ti no es igual. Eso es una referencia muy real a la necesidad que la iglesia tiene de Dios, aunque la iglesia esté muy bien. Podemos estar sirviendo, podemos estar contentos, podemos estar relacionándonos, podemos estar animados, podemos estar felices los unos con los otros, podemos estar comprometidos en nuestra misión, podemos ver mucho fruto, podemos tener mujeres embarazadas, podemos tener hijos, podemos crecer demasiado, podemos tener viñas en cierne, podemos comer higo todos los días, pero amado, si no tenemos al amado, todo eso no tiene mucha importancia. Si nosotros no obtenemos a Dios y no vemos a Dios, si no tenemos la capacidad de ver a Dios en el fruto deja de tener sentido. Tú ves a muchas congregaciones, muchos hijos de Dios que están emborrachados de fruto, comen uvas todos los días, ven el fruto. Las iglesias están llenas, predican ante miles de personas, tienen un ministerio conocidísimo. ¿Tienen a Dios? ¿Tienen a Dios? ¿Tienen a Dios en su corazón? ¿Tienen a Dios dentro de ellos? ¿O Dios se ha ido? Esa mujer desde la ventana veía la primavera, iba a comer buenas frutas ese día, le iban a traer el fruto de la primavera. ¿Pero sabes lo que le pasaba a la esposa? ¿Que estaba qué? Sola. El esposo le estaba llamando, ven, pero ella estaba en la habitación, no quería salir. Y entonces se encuentra sola y percibe el vacío. La iglesia sale del invierno, eso está muy bien, pero no puede perderse entre los campos, disfrutar del fruto y no tener al amado. Hay gran parte de los errores que la iglesia comete es que o bien toma a Dios como el único a lo que se aferra, o bien toma el fruto de Dios a lo que se aferra y se olvida de Dios. Así que aquí tenemos los dos grandes errores de la iglesia. Número uno, pensar que Dios es solo para ti. Número dos, emborracharte del fruto, vivir del fruto, disfrutar el fruto, pero olvidarte del amado. Haces la obra de Dios, disfrutas la obra de Dios, pero pierdes al Dios de la obra, pierdes al amado. Pierdes la concentración de tu amado. Has tenido un invierno con él, ahora tienes primaveras, pero no estás con él. Así es que las primaveras sin él son peor que los inviernos con él. Yo prefiero muchos inviernos con él que muchas primaveras, aunque sean muy bonitas, si él no está. Yo prefiero tener menos fruto, pero tenerlo a él, que tener mucho fruto y sentir que mi corazón está vacío, que no tengo nada. Hay algo que va a producir Dios en la vida de los hombres, se llama decepción. Diego amigo, decepción. Decepción es el producto de beber, de comer, de disfrutar lo de Dios sin que Él esté en la mesa. Esa es la decepción. Mucha gente va a venir al reino de Dios por decepción. Decepcionados. de estar en la mesa, comer en la mesa, disfrutar de las cosas de Dios, pero no sentir a Dios, no percibir que Él está cerca. Como dice después aquí, tocar el lecho y ver que está frío. Mi amado no está. ¿Dónde está? Diga conmigo, la iglesia comete un error. Diga, la iglesia comete un error. Se cree que ella es el centro. Yo, mi amado, es mío. ¿Quiere usted ver cómo la iglesia cuando madura cambia de vocabulario? Estamos en el capítulo 2, ¿verdad? Esta es la iglesia comenzando, la iglesia en sus principios. Esta es la iglesia en el principio de la relación con Dios, aprendiendo a entender a Dios, aprendiendo lo que es la misión y la presencia, atendiendo lo que es que a Dios hay que servirle, hay que amarle, hay que considerarle, pero hay que obedecerle también. Es la iglesia aprendiendo la instrucción de Dios. Mire el capítulo 6 de la iglesia ya madura. Aquí ya la iglesia es más madura. Miren cómo habla. Versículo 3. Si tú miras el capítulo 2, dice aquí, mi amado es mío, dice eso, ¿no? Y ahora miren cómo lo dice el capítulo 6, versículo 3. Yo soy de mi amado. ¿Cómo dice? Yo soy de mi amado. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Es lo mismo, pero no es igual. Dice, mi amado es mío. Y aquí dice, yo soy del amado. Es diferente. ¿Quién es el centro? En el capítulo 6 el centro es Dios. ¿Quién es el centro en el capítulo 2? Yo. Yo soy de mi amado. ¿Quién es el centro? Yo soy de mi amado. Dios es el centro. Cuando digo, mi amado es mío, ¿quién es el centro? Yo. ¿Quién es el que posee? Yo. Yo. Mire el capítulo 7. Precioso capítulo. A ver cuándo llegaremos. Versículo 10. ¿Yo soy de qué? De mi amado. ¿Ves cómo hay un cambio en el vocabulario de la iglesia? Ya no es mi amado es mío, sino yo soy suya. Diga conmigo, la iglesia tiene que aprender que Dios no es mío. Yo soy de Dios. Es diferente. Yo soy de Dios, esa es la primero. Yo soy de Dios y Él es mío. Pero primero, yo soy de Dios. Para poder ser Dios mío, yo primero tengo que ser de Dios. Hay gente que quiere que Dios sea suyo y luego ya después yo seré tuya. Pero primero yo quiero que tú seas mío. Y ese no es el funcionamiento. Ese es el amor egoísta. La iglesia es inmadura, cree que Dios es suyo y todo lo que Dios le da es suyo. Es inmadura porque cree y ama posesivamente, muy posesivamente. La iglesia es de Dios. Eso es lo primero. La iglesia es de Dios, no Dios es de la iglesia. Digo, amigo, la iglesia es de Dios, no Dios es de la iglesia. Dios es Dios para muchos, no solo para la iglesia. Dios es Dios para un reino, no solo para una parte del reino. Nosotros somos de Dios. Yo soy de Dios. No te olvides. Dios no es tuyo. No es tu posesión. Hay gente que cree que tiene teléfono rojo con Dios. Directo. Línea directa al Padre. Nadie puede hablar si no es por Él. No hay profecía si no sale por mi boca. No hay bendición si no viene por mí. Si yo no oro, no sanarán los enfermos. Si yo no hablo, no hay revelación. Gran peligro ese. Cuando la iglesia se cree que es Dios, es tuyo. No somos para que Él sea nuestro. Somos para ser suyos. O lo que es lo mismo, Dios no existe para que yo exista. No. Dios no existe para que yo exista. No. Yo existo porque Él existe. Hay gente que cree que Dios es bueno por él. Y que Dios ama porque nació él. Y que Dios vino a la humanidad para morir por él. No, por él y por ti y por muchos. Y aunque fueras el único, quizás hubiera venido a morir por ti. Pero gracias a Dios no fuiste el único por el que él murió. Él murió por muchos. Entonces no es tuyo. ¡Ay, Él me salvó! A ti y a muchos. Proclama que te salvó y díselo a otros que te salvó. Cuando tú crees que Dios es solo tuyo, no quieres compartir con nadie lo que es tuyo. Eso se llama amor posesivo. Ella sigue exigiendo que Él venga. Por eso dice, ven, ven. Yo digo algo, ¿quién es el que manda? ¿El rey o la doncellita? El rey, lo que pasa es que esta se la ha olvidado ya. Ha recurrido rápido a ser reina. El rey le dice, ven, sal, pero no quiere salir. Mira cómo lo expresa aquí. Dice, mi amado es mío, yo soy tuya. Él apacienta entre lirio hasta que apunte el día y huyan las sombras. Vuélvete, amado mío. ¿Quién le está mandando? La iglesia a Cristo. Vuélvete, vuélvete. Y dice Dios, oye, vamos a ver una cosa. Vamos a ver algo, iglesia. Iglesia, vamos a ver. ¿Quién es el que tiene que ir a quién? ¿Quién es el que sigue a quién? Yo ya salí a apacentar los lirios. Yo ya salí porque las viñas están en cierne. Yo ya salí por los collados y los montes. Yo ya salí a administrar mi reino. Te estoy queriendo enseñar que salgas. Pero ¿por qué eres tan testaruda y no quieres salir? Dice el amado, ah, no quieres salir. Pues me voy a ir. Me voy a ausentar por tiempos. ¿No quieres salir? Bueno, no salgas, pero no voy a ir. Vas a sentir que el lecho está vacío. Has tomado demasiada confianza. Te sientes muy rápido reina. Así sucede con la iglesia. A veces cuando tú como cristiano vas a Dios, Señor, y yo te digo en el nombre de Jesús, dame ese monte. Santo Jehová, ya mandamos nosotros a Dios. Ya nosotros le decimos a Dios lo que tiene que hacer. Señor, en tu nombre que yo sea así, y en tu nombre que esto suceda, y en tu nombre que esto pase. Dice Dios, ay, qué bueno. Me está gustando, le gusta mandar a este muchacho. Está aprendiendo rápido a mandar. Por eso el amor es egoísta. ¿Qué hacen los niños? Es mi mamá. Es mía. No le toques. Y tú le vas a dar un beso, un abrazo a la mamá y el niño está en el medio y está. ¿Y qué te está haciendo el niño? Te pega. Y dices tú, oye, pero dale un beso. Llega un momento que se vuelven hasta obstinados. Te van a decirle, tú, 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 niño, cállate. ¿Tú quién eres, muchacho? Porque algunos se ponen obstinados. Es mi mamá, es mía, es para mí. Así que creemos que es Dios, para nosotros. No es mío. Él no entiende su misión, la iglesia no entiende ni su misión ni su función. A pesar de que Dios la llama, no quiere ir. Está ahí, no, yo no quiero, yo no quiero. A mí no me gusta. No me la quites. No va a ir. ¿Cuántas ocasiones el esposo llama a la esposa y el niño está en el medio? Y cuando el esposo va a la esposa, o viceversa, el niño empieza a patalear. ¿Por qué empieza a patalear? Porque quiere que la mamá vuelva a su ladito, y quiere llamarle la atención, y quiere hacer cositas para que la mamá esté con ella. Y yo digo, ay, Dios mío, estos muchachos. Ahora, tú te ríes con un niño, pero no cuántas veces nosotros como cristianos no somos iguales. Ay, Señor, es que no me haces caso, y yo te digo las cosas y no me respondes. Porque Dios no responde a tus vicios. Ni responde a tu amor egoísta y egocéntrico. Dios responde por propósitos y obediencia, no responde por sentimientos ni emociones. Miren qué palabra tan asombrosa hay aquí. Dice aquí, mi amado es mío, él apacienta entre lirios, dice, hasta que apunte el día y huyan las ¿qué? Las sombras. ¿Qué está diciendo? La esposa está diciendo, bueno, vente, vente, cuando ya se pase el día y venga la nochecita, vente, vente para casa. Ahí está haciendo una clara referencia a que en la relación está habiendo sombras. O sea, en la primavera vienen lluvias. En los días de primavera vienen días con nubes que tapan el sol. Está haciendo una referencia clara a que en esa relación egoísta hay sombras. Está diciendo que aunque nos amamos, aunque el esposo me ama y yo le amo, hay sombras en la relación.
Hay cosas que no están funcionando bien. Pasa el día, huye el día, pasan las horas, pero siguen habiendo nubarrones. Dice aquí, hasta que apunte el día y huyan las sombras, como diciendo, bueno, vente, vente, para que arreglemos bien el asunto, que aclaremos tú y yo, hasta que huyan las sombras. Y dice el amado, no, hija, las sombras no somos nosotros, la sombra no es la relación, la sombra eres tú, la sombra es que la tienes en el ojo y no ves. No puedo ser solo para ti, no puedo estar todo el día en el lecho, te lo estoy diciendo, y no me haces caso, iglesia, no puedo estar para tus vicios. Yo le digo de corazón, si analizásemos y tuviéramos una concepción de reino de Dios, aún para pedir, pensaríamos dos veces lo que pedimos. Porque en tantas ocasiones nuestras peticiones son tan arrogantes, son tan fuera de los planes de Dios, tan fuera de los propósitos, son tan egocéntricas. Estás orando, ¡ay, Señor! ¡Ay, que me duele la barriga! ¡Quítame el dolor de barriga! Pero, negro, si te comiste anoche un plato de chuletas con chorizo y tomate frito y dos huevos, ¿cómo no te va a doler la cabeza? Y le estás diciendo, ¡ay, Señor! ¡Y sáname el dolor de barriga! Y te comiste 5 kilos de un pastel que te ha puesto la barriga así de hinchada. Pero tú le oras a Dios en tu egoísmo. Y yo a veces pienso, Dios mío, cuando tú en el cielo escuches la cantidad de peticiones que la gente te hace, dirás, ay, ay, ay. ¿Tú te imaginas cuando en el cielo empiezan a subir peticiones? Eso es, amado, ¿tú sabes lo que es eso? Y tú, todo el mundo pidiendo algo. ¡Pu, pu, pu, pu! Y entonces hay un filtro allá. Tú sabes que hay un filtro allá en las peticiones. Algunas ni llegan. ¡Fum! El filtro. ¡Fum! Entonces dice Dios, a ver, ¿cuál es el filtro? Mi voluntad. ¿Cuáles son conforme a mi voluntad? ¿Qué peticiones son conforme a mi corazón? Y de los millones de peticiones allí, 3 o 4 ahí. ¡Chum! Dices, ahora, esta es conforme a mi corazón. ¿Qué está diciendo ahí? Es lo mismo. Ven, ven, vente conmigo, deja ya los lirios, has trabajado mucho, ya llega el día, oye, que venga, que son vacaciones, vente conmigo al lecho. Así está la iglesia. Todo el tiempo exigiendo que Dios deje su responsabilidad de rey. Vuelvo a repetirte, es Dios diciéndole a la iglesia que venga, que salga de las paredes, y la iglesia no quiere salir de las paredes. Yo digo algo, ¿cuánto le cuesta seguir instrucciones a la iglesia? Al contrario, en vez de obedecer, la iglesia le da órdenes a Dios. Vente tú, vuélvete, amado mío. Y se lo dice así con palabras bonitas, vuélvete, amado mío. Como si a veces a Dios así lo engatusas. Lo pones así, ay, vuélvete, amadito, que aquí estoy con el traje de noche. Sé semejante al corzo como el cervatillo sobre los montes de Beter. Ahora vas a entender qué significa eso. Ven. Aparecen los días que aunque hay primaveras también hay nubes, porque en las relaciones posesivas y egoístas van a haber siempre nubes. Siempre van a haber nubes. No se puede tener relación con Dios posesivo. No se puede tener relación con Dios solamente por fruto. No se puede tener relación con Dios solo pidiendo. No se puede tener relación con Dios solamente exigiéndole a Dios que haga lo que tú quieres que haga. El otro día me dice una persona, ay, pastor, es que mi esposo era cristiano, pero a alguien le llamó la atención porque algo estaba mal y se enfadó y nunca volvió a la iglesia. Digo, ay, pues qué inmaduro, ¿no? O sea, resulta que a la iglesia se viene a que nunca te digan nada, ¿verdad? A la iglesia se viene para que todo el mundo te diga, guapo, guapos, preciosos, lindos, qué bonitos que sois, ay, qué hermosos que sois, dice Dios, ay, mi iglesia, ay, cómo la quiero, ay, qué preciosa que es mi iglesia. ¿Tú crees que solamente Dios le dice eso a la iglesia? ¿Dios no exhorta a la iglesia? ¿Dios no disciplina a la iglesia? ¿No? ¿Dios no le habla a veces a la iglesia con dureza para corregirla? Entonces, ¿quién es inmaduro? El que no acepta el consejo, el que no acepta la exhortación, el que no acepta la corrección, el que no acepta la disciplina. Ay, pues a mí no me gusta. Pues yo no, a mí no.
Y yo digo, ay, Dios mío.
Es que me dijeron no sé qué y ya no voy a ir más.
Pues qué inmaduro es. Porque a mí en la vida me han dicho muchas cosas que no me han gustado. He tenido que seguir yendo. O sea, tú vas al trabajo y el jefe te dice algo que no te cae bien. Y tú que dices, pues ya no vuelvo más al trabajo. ¿Hace usted eso? Usted tiene que volver al trabajo otra vez. ¿O no? ¿Cuántas ocasiones usted se llevó, como se suele habitualmente, un marrón que usted no hizo? A usted le cargaron las culpas del vecino y usted no la hizo. Y usted se tiene que llevar el marroncito de la otra persona. ¿Y usted qué hace? ¿Al día siguiente deja de ir a trabajar? Tiene que seguir haciéndolo. El maduro lo que hace es aprovechar esa oportunidad para corregir, para hacerlo mejor, para no caer en la trampa la próxima vez. Qué curioso, ¿verdad? ¿Cuántas ocasiones la gente no quiere la disciplina, no le gusta la exhortación? Quieren flores, digo, amigo, flores. La vida cristiana con flores, con viñas, con corzos, con tórtolas. ¡Ay, lo quieren todo! Quieren la vida primavera. La vida primavera es maravillosa. La vida del fruto es hermosa. Comer uvas todo el día. ¿Usted se acuerda de la fábula de la tórtola, de la cigarra y del zorrito? ¿Eh? ¿Y cómo estaba allí la cigarra? Tiria, la, la, ra, ra, cantando toda la primavera. Y las hormiguitas trabajando. Todo el tiempo trabajando en la primavera. ¿Para qué? Para el invierno, pero la cigarra estaba allí cantando su vals. Y entonces se burlaba de las pobres hormiguitas que estaban trabajando en la primavera. ¡Ay, te tonto eres! ¿Para qué estudias? ¡Déjalo! ¡Estamos en carnaval! ¡No vengas a clase! ¿Qué más da? Después llega el invierno y entonces la cigarra se muere de frío porque no tiene, no ha recogido, se muere de hambre y entonces las hormiguitas, ay, están surtiéndose de lo que trabajaron en la primavera anterior. Y cuántas ocasiones en la iglesia hay mucha gente viviendo primaveras de fruto. Pero hay una responsabilidad, aquí habla de que la primavera no es solo para el fruto, sino para cuidar, cazad las zorras. Está hablando de una administración, está hablando del cuidado de la viña de Dios, está hablando de administrar bien los recursos de Dios, está hablando de que las viñas, las uvas, los frutos son para comerlos, pero son para guardarlos. Hay que administrar bien el día del fruto, hay que administrar bien las cosas. Hay buenas primaveras, hermosas primaveras, maravillosas primaveras, pero no solamente para cantar. La primavera no es solo para que cantes. La primavera es para recolectar, para guardar, para almacenar, para ministrar. Diga conmigo, primaveras son para relación y para misión. ¿Sabe lo que está aquí hablando la novia? La novia solamente quiere, ¿sabe qué quiere la novia? Lecho. Ven, amado, a la habitación. Y dice el novio, pero hija, vamos a ver. ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué deseas? Yo puedo estar todo el tiempo en la habitación contigo. Yo soy el rey. Tú me quieres matar los propósitos. Tú me quieres a mí como novia matar mi responsabilidad, iglesia. Tú que quieres solamente el lecho, iglesia. No se puede, iglesia. Pero la iglesia, vuelve conmigo. Vuelve por los cervatillos. Ay. El lenguaje del esposo es un lenguaje de trabajo, de administración. Y el lenguaje de la novia es de luna de miel. Cervatillos, corcitos. Y dice Dios, déjate de corzo, negrita. Déjate de cervatillo. Déjate de estar danzando, hija. Sal de la cama ya. Sal de la habitación. El cristiano místico. Él llama que salgas. Pero ella dice, no, yo quiero que tú vengas. Es inmadura, porque solamente ama por emociones y por posesión. Solo ama por amor y por posesión.
¿Cuántas ocasiones el esposo, de forma natural, le dice a la esposa, ven, ven, dice la esposa, pero negro, vamos a ver, hay que trabajar, negrito, hay que hacer cosas, tenemos responsabilidades. No puede ser todo el tiempo así. Diga conmigo, a la iglesia le cuesta seguir instrucciones. A la iglesia le cuesta seguir instrucciones. ¿Por qué le cuesta a la iglesia seguir instrucciones? No se puede experimentar solo la presencia de Dios al lado. Hay que madurar en la relación con nuestro Señor. Miren, una cosa hermosa en las relaciones con nuestro Señor es que nosotros podemos tener a Dios siempre a nuestro lado, pero Dios está a tu lado en el lecho y en el trabajo, en el campo, en la misión y en la habitación. Está contigo en el trabajo y en la iglesia, adorando, intercediendo, de rodillas y de pie. Algo que me encanta del tiempo de Israel en el desierto es que el arca siempre estaba con ellos. No se la dejaban a un lado. Si el arca se movía, ellos se movían. Si se paraba, se paraban. Eso hablaba de la presencia perenne de Dios con ellos. Pero no se daban cuenta. Ellos solamente hacían caso de la presencia cuando había culto a Dios. Pero se olvidaban que la presencia estaba todos los días, todas las noches, todos los momentos, todos los tiempos. El cristiano cree que el cristianismo es la iglesia y el domingo. Y se olvida de que después de la iglesia y el domingo, ahí hay una iglesia todos los días, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados. Usted sabe que hay cristianos submarinos. ¿Saben cómo son los cristianos submarinos? ¿No sabe cómo son los cristianos submarinos? Son los cristianos que van por el fondo, nadie los ve, pasan desapercibidos por el mundo. Cuando llega el sábado empiezan a emerger, glu, 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 glu. Llega el domingo, ¡glum!, sacan el periscopio. Se les ve muy lindo ahí. Entonces son el submarino hermoso, maravilloso que pasa por la iglesia. ¡Lindo! ¡Qué lindo, qué bonito se ve el domingo por la tarde ya! ¡Preparan, listo! ¡Inmersión! Y entonces, ¡glum, glum, glum, glum!, el submarinito se baja para abajo. ¡Hay que esconderse de los enemigos, que es el mundo! ¡Los sirios! ¡Oh, esos sirios! ¡Son leprosos! Y tú vas por abajito. El jueves, por la mañanita, ya empieza, ¡inmersión, jueves! Porque los cristianos submarinistas, los cristianos que son como los submarinos, el martes no van nunca. Eso de la oración no existe para ellos. Ahí no tienen que subir. Ahí solamente suben en los días donde se va a ver, donde se les va a ver su persona. Entonces suben el jueves a ver si se les ve. Y aparecen otra vez. Oh, qué lindo es vivir para ti. Qué grande es tenerte a ti. Y cantas al Señor. Y esta noche a las 10 de la noche, glu, 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 otra vez para abajo el cristiano submarinito. Que no se le vea, que no se sepa. Pastor, lo conseguí. Llevo 3 años en el trabajo y nadie supo que soy cristiano. Qué bueno, me alegro que nadie lo supo. Pasaste desapercibido, iglesia. Nadie supo que eras de Dios. Tú solamente has vivido una relación con Dios en su presencia, pero no sabes vivir una relación con Dios en su misión. Allí fuera no sabes relacionarte con Dios. Diga conmigo, hay que madurar en la relación. Dile, ella solo conoce una relación. Ella solo conoce una forma de presencia. La presencia del deseo, del anhelo, de la posesión. Y ahora quiero hablarle a usted, hombre. Ahora vamos a invertir los términos. Usted es la esposa. Usted ahora es el cristiano. Así hay muchos cristianos que ven su relación en su casa y en sus matrimonios. Si no hay lecho, no hay relación. Si no hay presencia, el esposo no sabe amar de otra manera. Si no hay amor posesivo, el hombre no sabe. Si el hombre no tiene lo que quiere, el hombre se enoja. Ay, el hombre, así es la iglesia. Si Dios no le da lo que quiere, se enoja. Si Dios no está en su lecho, se enoja. Y le está diciendo, ¿qué haces ahí entre los lirios? ¡Ven ya, que es tarde! Eso se llama presencia con deseo, pero no presencia con misión. Eso se llama presencia egocéntrica. Ella solo quiere presencia para desear y para adquirir. Solo quiere presencia que satisface, mantiene, quiere, adquiere. Es una presencia egocéntrica, egoísta, solamente basada en deseos. Mi amorcito. Ay, mi amor, cariño mío. Sí, mi vida, ¿qué quieres? Ay, tú sabes esa cosita allí, ese anillito que yo vi allí el otro día. Lindo anillito ese. No, mi amor, pero no podemos ahora con él. Ay, mi amor, que yo te doy lo que tú quieras, pero mi amorcito, el anillito ese que yo quiero. ¡Lo necesito, lo necesito, lo necesito, lo necesito! La esposa, cuando quiere adquirir algo, obtener algo, llama a la puerta, donde sabe que se le abre, llama a la puerta. Mi amor, tengo algo que decirte. Sí, dime, cariño, dime, mi amorcito, mi cariño mío. Ahora que estás aquí en mi regacito, aquí estoy yo. Ay, ¿por qué no me darías esto? Dice el esposo, pero mi amor, no, mi cariñito, mi cariñito. Ay, Señor. ¿Por qué se parece tanto la iglesia a los matrimonios? ¿Por qué se parece tanto la iglesia egoísta a esta iglesia de Cantares? No desea salir, y como no quiere salir, está perdiendo las primaveras con Dios. Dile, no desea salir y está perdiendo primaveras con Dios. Hay días que yo me di cuenta que son días para salir. El lunes fue un día hermoso para salir. Hizo un buen sol, hizo un buen día. Pudimos ver que el sol calentaba de verdad y subió la temperatura. Entonces, en esta ciudad donde hay tanto invierno, ese día es un día agradable para salir. Entonces, ese día llega a las 6 de la tarde y dices tú, ay, vamos a dar una vueltita, que está todavía el día bonito, que todavía está bien. Pero entonces tú estás perezoso, no, es que estoy cansada, no, ya tengo aquí, me he puesto la mantita, aquí tengo las zapatillitas, ¿cómo voy a salir? No quiero salir, vete conmigo tú aquí. Mañana salimos. Ve conmigo, mañana. Mañana salimos. Y al día siguiente, martes, Dios mío, qué frío que hizo. Cambió la temperatura 10 grados menos. Un viento y un frío. Mañana ibas a salir tú. Y yo siempre digo, ay, qué día desaprovechado. Pero eso físico revela muchas cosas espirituales del ser humano, porque revela que no sabemos aprovechar los días, que no sabemos aprovechar las primaveras, que no sabemos aprovechar los tiempos, que la iglesia no ha sabido entender que hay momentos y momentos, que hay días y días de Dios. Hay días donde la esposa le está diciendo al esposo, hoy va a haber primavera. Hoy va a haber primavera, pero el esposo está viendo televisión. Allí, tan contento. Vamos, mi amor, vamos a dormir. Ya voy, ya voy. Ay, Dios mío. Ay. Diga conmigo mañana. Mañana. ¿Cuántas ocasiones se pierden por una falta de entendimiento del tiempo de Dios? No desea salir y está perdiendo la presencia del amado, porque ella queriendo que él venga y él diciéndole a ella que vaya, al final están separados. Eso es lo peor. Que yo voy o que tú vienes, que yo no quiero y que tú sí, y que ahora vienes y ahora no vienes. Al final la iglesia y Dios están separados. Este pasaje me muestra que llevamos más de un capítulo con la iglesia y Cristo separados. La iglesia en la habitación, todavía acordándose del artesonado. ¡Qué lindo que es! Y Dios fuera, en los valles, en los lirios, saltando, administrando su grey, viendo los peligros, y diciéndole a la iglesia: iglesia, sal fuera, ayúdame a administrar las viñas que están en cierre. Hay una generación que está por nacer, hay un fruto en tu vientre, ayúdame a administrarlo bien. Pero la iglesia no quiere. Ella solamente quiere que Dios esté con él. No desea salir y está perdiendo los frutos. Cada noche que el reino está con la iglesia es un día menos que se puede aprovechar para dar fruto, para que tu vientre se llene. Cada vez. Hay personas que no entienden que para que una mujer se quede embarazada hay que tener más de una relación. Eso no es la lotería. Pito, pito, gogorito. Cada noche que se pierde sin estar con el rey, se pierde la opción de dar a luz algo. Me llama la atención que estamos un montón de versículos y la iglesia y Cristo están separados. Y empieza el capítulo 3 con Cristo y la iglesia separados. Tantos deseos tenía la doncella de estar con el amado y al final no está con el amado. Tanto lo desea y le dice que es suyo, tanto lo quiere y tanto lo posee que no lo tiene. ¿Usted sabe que los amores egoístas acaban siendo los que menos poseen lo que quieren? ¿Usted sabe que el más celoso y el que más cela al final es el que menos posee y menos tiene? ¿Usted sabe que el amor posesivo al final hace que todo lo que tú quieras amar se te escape entre las manos? Oh, amado, tú vete ahora mismo a la arena del mar y empieza a decir: voy a coger toda la arena, venga, toda la que puedo, y haces así: venga, ahora, ahora, ahora. ¿Y qué pasa? Por más que cojas mucha, ¿qué pasa? Se te escapa por todos los lados. Yo me gusta mucho con los niños cuando juegas con ellos. ¡Venga, vamos a coger arena! Y los niños hacen así. ¡Oh! Y vienen. Y cuando vienen con la arena, un montoncito, pero una cosita. Y vienen. ¡Venga, otra vez, otra vez! Y vienen así. ¿Qué pasa? Se le ha escapado. Es como los niños cuando juegan a la piñata, que es el jueguito que se juega mucho en Latinoamérica, que es un globito, una figura con muchos caramelitos. En los cumpleaños tiran de la piñata y se caen los caramelos. Todos los niños quieren coger tantos caramelos que ¿qué? Que no cogen ninguno. Están ahí, triqui, 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 cuanto más cogen, más se les escapa. Yo no sé ustedes si es tan malo como yo, pero yo a veces he soñado los sueños donde de repente tú ves mucho dinero en la calle. ¿Alguno ha soñado eso? Yo he soñado a veces eso. Y entonces ves mucho dinero y dices: ¡wow! ¿Dónde? Y empiezas a coger, y cuando más, y se te escapa: ¡ay, que es que no puedo coger más! Y en el sueño, ¿no? Soñando. Y no puedes coger más. Y se te va con el dinero y se te va cayendo. ¡Ay, no! Y cuando vas a coger, se te cae otro. Hay un anuncio de televisión muy antiguo que me gustaba mucho. Un muchachito que está comiendo y entonces le está dando a la mamá de comer. Y entonces, en eso que le está dando la mamá de comer, se le escapa una de las cositas que le está dando, pum, pum, y se cae. Y entonces la mamá le está dando de comer el plato lleno y se va por lo que se le ha caído. Pero negro, tienes el plato lleno. Pero así es el niño. Por recoger lo que se le ha caído, ¿qué pasa? Le pega una pata al plato y pierde el plato lleno. Así es el ser humano. Está perdiendo y permitiendo que las zorras lleguen al reino. Está permitiendo que las zorras lleguen al reino. Está permitiendo con esa pelea que las zorras se coman el fruto de las viñas. Con esa pelea están permitiendo que el reino de Dios se llene de depredadores. Eso está permitiendo. Se está perdiendo al amado, porque está perdiendo el sentido de entender que tener al amado no es poseerlo. Tener al amado es obedecerlo. Digo, amigo, tener al amado no es poseerlo. Tener al amado es obedecerlo. La manera de tener más de Dios no es poseer a Dios, es obedecer a Dios. Por eso es que todas las veces ella está negando la instrucción. Dios le dice: ven. Y ella: no, no, ven tú. Y Dios le dice: pero vamos a ver, hija, si vienes me vas a tener, si vienes me vas a tener. Yo no voy a ir porque mi misión es esta, ven tú y vamos juntos. Pero no quiere venir. Diga conmigo, se pierde muchas primaveras, muchas primaveras por estas presencias egoístas. Quiero terminarles con el capítulo 3, versículo 1. Ahí dice, sobre los montes de Beter. ¿Saben qué significa ahí? Beter significa separación. Está diciendo, entre tú y yo hay una separación. Ven, acércate a mí, Señor. Y dice Dios, es que estamos separados. Es que tu manera y tu forma de amarme me está separando de ti. Estás siendo tan egoísta que no me estás dejando, no me estás permitiendo, no me permites llegar a ti. Dice aquí, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Me llama la atención que siguen pasando los días y las noches y el esposo no está ahí. Por más que la esposa lo llama, el esposo no ha vuelto. No ha vuelto. Diga conmigo, la presencia del lecho. Eso es lo que la iglesia quiere, presencia del lecho. ¿Sabe cuántos hombres quieren presencia del lecho? Muchos. Hay muchos hombres que quieren matrimonios del lecho, de cama. Nada más eso. Esa es su vida matrimonial. Lechos. Y dice Dios, es un problema. Ese es un problema. Dice aquí, por las noches, habla en plural, busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. No, porque Dios no es un Dios de lechos. Diga conmigo, Dios no es un Dios de cama. Dios no funciona en la cama. No funciona en el lecho. Así no es Dios. Así no es Dios. Capítulo 3 me suena mucho al capítulo 4 de Isaías. Porque habla de la iglesia que solamente quiere a Dios por lo que Dios le da, el lecho. Dice el capítulo 4, versículo 1 de Isaías. Echarán mano de un hombre. Mira qué palabra usa. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo. ¿Sabes qué es echar mano? Ven para acá. Eso es. Cogerán un hombre, 7 mujeres. Para acá. 7 mujeres. ¿Qué querrán las 7 mujeres? Lecho. ¿Por qué? Ahora vamos a ver qué quieren de ese hombre. Dice aquí, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan, nos vestiremos de nuestras ropas, o sea, nosotras tendremos suficiente. Nosotros nos abastecemos sola. Solo queremos algo de ti, hombre. Solo algo de ti. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. O lo que es lo mismo, danos descendencia. Solamente te queremos para el lecho. Nada más. Queremos que llenes nuestro vientre. Pero nada más. Nosotros comemos, nosotros nos vestimos, nosotros tenemos nuestra cobertura. Solo te queremos a ti para que nos des hijos. Y ese hombre dice, oh, qué lindo, 7 mujeres para mí. ¿Cómo se siente ese hombre? Oye, oye, espera. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto aquí? Es lo mismo. Es la esposa diciéndole a Dios, ven, vuélvete conmigo. ¿Y dónde está ella? ¿Dónde está? En el lecho. Ella no ha salido de su habitación ni del lecho. Dígame una cosa, ¿acaso el palacio del rey solamente tiene una habitación? ¿Qué hace la reina en una sola habitación, todo el día en la misma habitación? Digo, amigo, es una iglesia de lecho, es una iglesia de cama. ¿Sabes qué pasa? Quiere el fruto de Dios, quiere ser la reina con hijos, quiere tener la dicha, quiere tener lo de Dios, pero no obedecer a Dios. No hacer lo de Dios, no cumplir el llamado de Dios. No, no, eso no. Es una presencia egoísta, es una presencia posesiva, es una presencia de hijos sin amor. Es una presencia de reino sin administrar reino. Es una presencia que quieres al rey, pero no quieres obedecer al rey. Diga, son primaveras sin cuidado. Son lechos sin responsabilidad. Son presencias sin cambios. ¿Saben lo que quieren muchos hombres? Lechos, pero no quieren responsabilidades de lo que el lecho produce. Los lechos producen hijos. Muchos quieren hijos, pero no responsabilidades con hijos. Quieren lechos, pero no quieren lo que los lechos traen. La iglesia igual. Quiere a Cristo en el lecho, pero no quiere las responsabilidades que supone tener hijos para Cristo. Criar hijos para Dios, viñas en ciernes. Le está diciendo a Dios, ven al lecho. Y Dios dice, pero si ahí ya hay hijos para cuidar, si ya hay demasiados. ¿Qué más quieres? ¿No ves el fruto ahí? No, ella quiere su viña propia. Ella no quiere cuidar la de otros. Ella no entiende que el reino es cuidar lo del rey. Ella quiere cuidar lo que es suyo, lo que viene de ella, nada más lo que viene de ella. Diga conmigo, son relaciones apasionadas, pero no son de amor. Porque el amor, este amor posesivo no es amor, es pasión. Es desmedido, es sin sacrificio, es egoísta. Diga conmigo, lo busqué, pero no lo hallé. Qué curioso. Diga, a Cristo no se le halla en el lecho. A Cristo no se le halla en el lecho. A Cristo no se le ve en el lecho. A Él no se le ve ahí. Buscas, pero Él no está. No está en el lecho. ¿Sabes por qué no está en el lecho? Porque Él está en el reino. Él está con los lirios. Él está en el lugar, en el sitio, administrando. Tú estás en el lecho. Tú sigues en el lecho. Tú vives en el lecho. No sales del lecho. Dios no está en el lecho. Tú siempre buscas en la habitación, pero no buscas fuera de la habitación. Ella cree que le busca a él, pero no le busca a él. Busca lo que él le ofrece. Busca las sensaciones que le ofrece. Busca la presencia que le ofrece. Busca lo que él ofrece, no a él, lo que él ofrece. Si la iglesia quisiera estar con él, lo hubiera seguido, pero no le sigue. Al contrario, está diciéndole a él que venga. ¿Por qué quiere que venga? ¿Qué le quiere dar a Cristo? El lecho. ¿Te danzo, Señor? Y dice Dios, a mí no me convences así. A mí no me convences con tu egoísmo. A mí no me convences con sensaciones, iglesia. A mí con fuegos artificiales no me convences, iglesia. A veces yo veo en la alabanza que son fuegos artificiales. Mucho ruido, pero poco peso. Son relaciones de lecho. Son danzas de siete velos. Sin velos, sin danza y sin nada. Son danzas, sensaciones. El problema no es buscar. La iglesia está buscando. El problema es desde dónde está buscando. ¿Desde dónde busca? Desde el lecho. ¿Por qué no le busca afuera? Después ya Dios, viendo que se le esconde y pasan las noches y no viene, la hace salir a la fuerza. Dice, lo busqué y no lo hallé. Por eso dice el versículo 2, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad. O sea, ahora te levantas. Ahora Dios te provoca que le busques porque no has querido el tras él. Y dice Dios, ah, no, pues no voy a volver en varias noches. No voy a volver en varias noches. Aquí está diciendo Dios, mi instrucción es que me sigas. No lo quieres hacer voluntaria, lo vas a hacer de alguna forma por la consecuencia, por la soledad que vas a sentir. La palabra ahí es poderosa. Dice, busqué en mi lecho al que ama mi alma. El concepto de la palabra lecho y el concepto de la palabra noche y búsqueda es el concepto de La mujer que busca al hombre y cuando toca al lecho está frío. No está, como diciendo, no ha dormido aquí. Se acostó pensando que vendría, pero el esposo no llegó nunca. El lecho está frío. Ese es el concepto ahí. Diga conmigo, la relación se ha enfriado por el egoísmo. Se ha enfriado por el egoísmo. La iglesia no ha dejado su lecho, su comodidad. El problema no es buscar, la iglesia busca. El problema es desde dónde está buscando, desde el lecho. Aman el lecho, pero no aman el campo. No aman los lirios, no aman las flores, no aman el reino, no aman los collados, no aman los valles. Solo quieren a Dios por lo que Dios les produce. ¡Uf! ¡Qué lindo estar con Dios! Siempre he visto de forma egoísta a cristianos por años que en su iglesia son planos. Planos es planos. No hay nada que les afecte, ni nada que tú les vas a ver en cambios. Van a la iglesia, hacen sus cosas, cumplen sus deberes y se van a su casa. Pero de repente a veces aparece un retiro de hombres, retiro de mujeres, retiro de iglesia, retiro de jóvenes, generación de conquista, generación de reino, generación de triunfo, y ahí aparecen. Y entonces todo lo que no son en la iglesia lo son allí. No sé, sospecho que no han aprendido todavía a entender cómo es Dios, cómo se mueve Dios. No puedo entender al cristiano que solamente vive de impulsos. Si se le anima, va bien. Si se le motiva, va bien, pero si no se le motiva, si no hay lecho, es plano. ¿Qué tal, mi amor?
Bien.
¿Cómo ha ido todo?
Bien.
Pero a la noche siguiente, mi amor, ¿cómo estás, cariño mío? Ve conmigo, me suena a lecho. Pero conmigo, hay demasiado en la iglesia que suena al hecho. Demasiado. Usted piense simplemente lo que significa la palabra. Aman el lecho. Diga conmigo, aman el reposo. Aman el amor posesivo, egocéntrico. Y Dios irrumpe en tu reposo. Y entonces ahora te dice, bueno, ahora vas a salir porque vas a sentir la pérdida. Porque el lecho está frío. Vas a sentir que no estoy aquí. La iglesia no sabe administrar la presencia de Dios. Uno de los grandes problemas de la iglesia es este. Le dije al principio, o el amor egoísta, que es el amor del lecho, o por causa del fruto y de las obras y de la primavera, te olvidas del amado. Hay dos grandes errores de la iglesia. Número uno, no saber administrar el amor a Dios. No es lo mismo decir, yo soy tuya, que tú eres mío. No, Dios no es mío, yo soy suyo. Él es el que tiene la primacía, Él es el que lleva el primer lugar, Él es el centro, no yo soy el centro. La segunda cosa es que la iglesia ama a Dios por lo que Dios le da. Quiere el lecho por lo que le ofrece. Usted sabe que hubo una reina llamada la esposa que tuvo David, Betsabé. Cuando el rey se estaba muriendo, Betsabé hizo sus jueguecitos con el rey. Y como era la esposa amada del rey David, le presentó a su hijito Salomón, que aunque Dios había elegido que iba a ser Salomón el que lo iba a sustituir, la madre, por si acaso se le olvidaba a David, por si acaso, le fue como metiendo el qué, la cuñita. Entonces allá andaba Betsabé, ay mi Davidcito, te quiero mucho, acuérdate de Salomoncito, no te olvides, él es el elegido. Venían a ella para hablarle, para que ella le hablara al rey. Dígame algo, qué terrible oficio ser la reina que le tienes que sacar al viejo David los gustos. Yo creo que no es un buen oficio ese. Yo creo que eso de ser mediadora todo el tiempo para sacar los beneficios no es un buen oficio. Yo siempre me pregunté algo, ¿cómo es posible que Betsabé, que amaba tanto al rey David, no lo calentaba? Tuvo que buscarse una virgen, porque el viejito estaba heladito de frío, estaba, no había forma, ya estaba viejito David, y tuvieron que buscar una betulá para que el viejito entrara en calor. Y yo digo algo, ¿y Betsabé para qué estaba? ¿Usted no pensó eso? ¿Y todas las mujeres del rey David para qué estaban? ¿Sabes qué me muestra eso? Que David, al final de sus días, estaba solo. Solo. ¿Dónde estaba Betsabé? Ahora Betsabé sí estaba para decirle al rey, Davidcito, mi amor, mi mitito, mi preciosito, no te vas a olvidar de mi chamorzoncito. Mi cariñito, mi viejito. ¡Ay, qué preciosito mi viejito que está mi niño! No sé por qué me suenan a estas mujeres jóvenes casados con estos abuelitos. No sé por qué me suena. Se casaron por amor. Por amor. ¿Eh? No sé por qué esos viejitos suelen ser viejitos adineraditos. No sé por qué, me dijeron que se casaron por amor. Amor, amor, amorcilla hueles. Ay, yo digo, Dios mío, qué tristeza terminar tu relación, David, terminar sus días y tener solo una esposa para que en el lecho le sacara lo que quería. Qué feo, qué finalidad fea. Que el lecho se use para sacarle al rey lo que quieres. Diga conmigo, pero Cristo no cae en la trampa. Diga, Cristo no se le tienta con el lecho. Iglesia, no uses artimaña. Por eso lo buscas en el lecho. ¿Y qué dice? No está. Dile, él sabe cuándo tiene que ir a la habitación. Él sabe cuándo tiene que llegar a ese sitio. Dile, el lecho está frío. Señor, qué bueno que la iglesia te busca. El problema es dónde te está buscando. No te está buscando por los campos, ni te está siguiendo. Te está buscando en la habitación de la cual no quiere salir. El problema no es a la iglesia buscando, el problema es de dónde está la iglesia buscando. Gracias por las personas que hoy han escuchado, gracias por la audiencia que ha estado escuchando el canal a través de Radio Vida, del canal de televisión, por el pueblo de Dios que está aquí con nosotros, por las personas que después ven estas grabaciones, que escuchan. Que traigamos esta palabra a nuestra conciencia espiritual para que determinemos cómo estamos buscándote a ti. Si estamos haciendo como estas siete mujeres, trayendo a Cristo para que Él nos dé lo que Cristo queremos que nos dé. Nosotros tenemos nuestro nombre y nuestra cubierta, pero Él solamente nos puede dar su nombre, sus hijos. Nos da su heredad y su herencia, entonces estamos contentos. Queremos el fruto de Cristo, pero no la presencia de Cristo, ni la obediencia de Cristo, ni la soberanía de Cristo, ni el señorío de Cristo. Queremos lo que Cristo otorga. Ayuda a la iglesia de este tiempo a buscar bien no en el lecho, no desde el lecho, a buscar bien, a buscar a Dios en la primavera, en las viñas, a buscarlo tras los collados y los valles, a buscarlo administrando bien su heredad y sus viñas. Dile, ayúdame como iglesia a que el rey, el viñador, esté contento porque estamos cuidando su viña. Señor, tú no eres convencido en el lecho, eres convencido por obediencia. No se te convence con regalías, se te convence con obediencia, con actitud. Así sea. Iglesia, ese es el fin de esta palabra. A Dios no se le convence con amores, a Dios no se le convence con pasiones, a Dios no se le convence con lechos, a Dios se le convence con obediencias. La voluntad perfecta, agradable de Dios, es obediencia. Solamente hay una manera de satisfacer la demanda de Dios: obediencia. Obediencia. Por eso muchas ocasiones en los matrimonios hay mucho amor de lecho, hay poco amor de compromiso, de obediencia, de pacto, de sumisión, de entrega. Y el matrimonio con lecho no funciona. Funciona por días, por momentos. Pero el matrimonio que funciona con obras, con obediencia, con actitudes, con responsabilidad, es otro tipo. Es duradero, es perenne. Dios te bendiga. De verdad, Dios haya podido dar una palabra que te haya bendecido. Se expresó para eso, para bendecirte en gran manera. Para que seas la iglesia que Dios requiere, obediente, dispuesta, sumisa, entendida del momento, del tiempo. Diga conmigo, somos del amado. Entonces el amado es nuestro también. Pero yo soy del amado. Es al revés, es a la iglesia madura. Yo soy del amado. La gracia, la bendición de Dios sea sobre ti en esta hora. Amén.